a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Vamos a abrir en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ha sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Vamos a meditar los versículos del 1 al versículo 18. Y el tema es una lección objetiva. Algunas lecciones objetivas que el Señor Jesús dio a sus discípulos son conocidas como parábolas. Esta no es una parábola, este es un hecho real, pero es muy ilustrativo, es una especie de actuación en la cual el Señor está mostrando aspectos muy importantes de en qué consistía su obra. Y es importante que podamos escuchar de la Escritura, de esta escena en la cual se está narrando de una manera actuada, en un hecho histórico, aspectos muy importantes de la obra de Cristo. Sobre todo en tiempos cuando personas toman la Escritura y quieren justificar diferentes cosas, mal interpretando qué es lo que verdaderamente el Señor estaba enseñando, tanto por precepto, por mandato, como por ejemplo. Y en este pasaje se nos narra el hecho de que Jesús, después de lo narrado en el capítulo anterior, ahí en Galilea, regresa a la región de Judea y específicamente a la ciudad de Jerusalén. Y se nos narra un acontecimiento histórico en el cual el Señor Jesús hace otra señal que, como ya hemos visto en este evangelio, tiene como propósito mostrar la divinidad del Señor Jesucristo, mostrar que el Señor Jesucristo efectivamente es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y este pasaje ocurre, la ciudad de Jerusalén estaba amurallada y tenía 12 puertas, y ocurre específicamente en una puerta que se nos narra que es la puerta de las ovejas, cerca de la cual había un estanque. Y vamos a tratar de considerar algunos puntos, y son 5. Todos empiezan con la letra P, para que podamos hacer fácil memoria y poder recordar. Lo primero que se nos presenta en la descripción es el escenario, el lugar geográfico a donde ocurre este hecho histórico. Y el lugar geográfico es la ciudad de Jerusalén, y empezamos a ver la descripción, y primeramente se nos menciona la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, dice el versículo 2, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Cuando miramos algún aspecto importante acerca de la puerta de las ovejas, históricamente esa era una puerta que recibía ese nombre porque era el lugar donde entraban los rebaños de ovejas, específicamente para el sacrificio del templo. Esa puerta estaba cerca también del templo. Y un hecho importante que se narra en Nehemías capítulo 3, que después usted lo puede estudiar en su casa, es que después del cautiverio, Nehemías regresa y empieza a dirigir la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y la primera puerta que se menciona en capítulo 3 en la restauración es la puerta de las ovejas, que fue reparada o rehabilitada o restaurada por el sumo sacerdote. Y tiene relación con el hecho de que por ahí entraban las ovejas para el sacrificio. Muy probablemente el Señor Jesús entró por esa puerta. Y eso hace alusión a algo que desde el principio se ha venido declarando en este evangelio con voz fuerte. Gritaba Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas aquellas ovejas que antes habían pasado para sacrificio eran solamente sombras de aquel verdadero Cordero que venía para ser la propiciación de nuestros pecados, para poder quitar en verdad los pecados, porque todos esos ríos de sangre de todas esas ovejas que habían atravesado esa puerta no habían quitado un solo pecado. Solamente apuntaban a aquel verdadero Cordero, a aquel Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado, dice la Escritura, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Un asunto interesante en la restauración es, si usted va leyendo las diferentes puertas que se fueron restaurando, cuando se describe la puerta y lo que se restauraba, y se hace mención siempre de los cerrojos en todas las otras puertas. Sin embargo, cuando usted lee la restauración de la puerta de las ovejas, no se menciona cerrojos ni cerraduras. Y eso apunta a que Cristo es el Cordero de Dios que entró por esa puerta, pero Cristo también es la puerta. Él mismo declaró: yo soy la puerta de las ovejas. Aquella puerta donde las ovejas no se topan con obstáculos como las cerraduras o los cerrojos, sino la puerta está franca y abierta para aquellos que son sus ovejas. Para aquellos que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y el que yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entra, entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta de las ovejas. Después de esa mención de la puerta, en el escenario donde ocurre esto, se nos menciona que cerca de allí estaba una piscina. Bueno, la Biblia dice estanque, pero prácticamente era una super piscina. Y el nombre de esa piscina es Betesda. Betesda, que puede ser traducido como la casa de la misericordia. La casa de la misericordia. ¿Y qué nombre más apropiado para hablar, para usar como escenario para lo que el Señor Jesús va a hacer en este hecho histórico? La casa de la misericordia. Dice la Biblia que en ese lugar había multitud de enfermos. Había multitud de enfermos, de cojos, de ciegos, de paralíticos. Y la ley ceremonial, en algunos casos de enfermedad, esa ley les prohibía el acceso al templo. Y a ese lugar, en la casa de la misericordia, allí llegó el Señor de misericordia. En la casa de misericordia se presentó el Cordero de Dios. Se presentó aquel que es rico en misericordia. Y en verdad hay una descripción de gente miserable. La casa de misericordia estaba llena de gente miserable. El hombre específico que es uno de los personajes centrales de la historia, el personaje central es el Señor Jesucristo. Pero uno de ellos es un paralítico. Y dice la Biblia que estaba acostado, pero hay algunas traducciones de la Biblia que dicen que estaba tirado. Y literalmente es como uno ve lugares donde hay gente indigente, enferma, y donde es notoriamente visible la miseria. La miseria en la condición física, que es una figura de algo que muchas veces pasamos por alto y que no es menos triste, deprimente y desagradable, la miseria espiritual. Porque hay gente que puede pensar que no conoce la miseria. Alguien dijo que si en esta vida no tienes dinero, eres pobre. Pero si lo único que tienes en esta vida es dinero, entonces eres más pobre, eres miserable. Y sabe, todos los nacidos de Adán nacemos en un estado de miseria, que estoy hablando de una lección objetiva o de una dramatización. Fue un hecho histórico que dramatiza y refleja muy bien realidades espirituales. Esa es la situación de miseria del nacido de Adán. Enfermo, ciego, ciego a su propia ceguera, ciego a su condición, ciego a ver la realidad espiritual y ver verdaderamente quién es Dios. Paralítico, inútil, incapaz, totalmente incapaz. Totalmente incapaz de tener alguna ayuda de ninguna clase. Y así estaba esa multitud. Una multitud, dice la Biblia ahí, versículo 3, después de dar el nombre de la piscina, del estanque, dice, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. La Biblia menciona ahí que la gente iba allí porque esperaban que el agua fuera movida. Y el primero que tenía acceso al agua, pues era sanado. La Biblia no ahonda en ese detalle de si eso es real o no era real. Algunas traducciones de la Escritura no incluyen el versículo 4 porque en algunos manuscritos más antiguos no aparece. Sin embargo, eso no afecta la veracidad y la realidad del relato bíblico. Es muy probable que ante la dureza del corazón del hombre, en muchos lugares de culto, de diferentes tipos y lugares en el mundo, siempre se suelen hacer historias de cosas milagrosas que sanan a la gente, y ahí siempre va gente pensando que su mayor problema es el problema físico que traen en el cuerpo. Pero sea como sea, había una concentración ahí de personas que es una ilustración de este mundo caído. Este mundo caído en pecado. Este mundo que padece. Y todas esas aflicciones son recordatorios de lo que la Escritura dice cuando dice que el Señor está todos los días enojado contra el impío. Cada cosa de mal situacional, como enfermedad, como epidemias, como inundaciones, como terremotos, como guerras, como situaciones de crisis financiera, nos recuerdan algo. El Señor está airado todos los días contra el impío, contra los que hacen iniquidad. Y ahí, en esta condición, mostrando la miseria, se presenta en la casa de misericordia el Señor de misericordia. Por la puerta de las ovejas entra el Cordero de Dios. La otra cosa que se nos muestra aquí, ¿cuál es la prioridad de Cristo? Ya vimos la puerta, la piscina. Y empieza la actuación del Señor Jesucristo, y en su actuación Él nos va a mostrar con toda claridad cuál es la prioridad del Señor Jesucristo. La Biblia, cuando habla de que el Señor Jesucristo venía, en Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mucha gente, tomando este pasaje, pretenden decir que como Cristo vino para llevar nuestras enfermedades, entonces los creyentes en Cristo, la gente no debe estar enferma. Y pretenden hacer reuniones de sanidades y levantar a todo el que esté paralítico y sanar a todo el que esté enfermo. Y intentan decir cosas como si estás enfermo es porque no tienes fe o porque estás en pecado. El Señor Jesús, a través del Evangelio de Juan, va dejando claro algunos y dejando mucha luz sobre equivocaciones que la gente tiene. Más adelante, los discípulos le preguntaron a Jesús por un ciego, que la situación es similar aquí. Y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y la respuesta de Jesús no es que pecó este ni que pecó sus padres, sino para que sean manifiestas las obras de Dios, para mostrar la gloria de Dios. Amén. Y sabe, la razón de lo que sucedió aquí y de este paralítico que estuvo ahí 38 años, y que si es verdad que el primero que entraba sanaba, pues Dios tuvo que ver en que él no entrara y sanara, porque Dios quería y tenía un momento específico en que Cristo iba a mostrar su gloria. Su prioridad era mostrar su gloriosa deidad. Si fuera la prioridad de Cristo sanar toda enfermedad física, pues esa era la oportunidad. Había una multitud de enfermos, dice la Escritura. Pero Cristo mostró su prioridad. Y su prioridad, como le dijo a sus discípulos, su deleite es hacer la voluntad de su Padre y terminar la obra que Él le dio. Y evidentemente la obra que Él le dio no era sanar a todos los enfermos físicos, porque de lo contrario ahí estaba la ocasión. Jesús pudo haber ahí dicho una palabra y haber sanado a toda la gente que estaba allí. Sin embargo, la prioridad de Cristo era hacer la voluntad de su Padre, mostrar su gloria, mostrar su deidad. Y entre tantos que estaban allí, entre esa multitud, específicamente Él se fijó en uno. Que la Biblia no dice que fue por causa de su fe. La Biblia no dice que fue por algo en él. No tuvo nada que ver con ese paralítico. Dios preparó ese tiempo, esa persona, ese lugar. El paralítico quizá nunca imaginó, lo más seguro es que no imaginó. Y podemos saber que no imaginó porque ante la pregunta del Señor Jesús, sus respuestas reflejan que Él no esperaba en lo absoluto ser sano ese día. Le hacen una pregunta y Él contesta con respuestas que no eran precisamente la respuesta a lo que se le estaba preguntando. No fue por causa de esa persona, fue a pesar de la persona. No fue por causa nuestra salvación, fue a pesar de nosotros. Miserables, igual que los demás, en un estado triste, lamentable, trágico. Pero Él se fijó en nosotros por causa del que hace todas las cosas, dice la Escritura, conforme al designio de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Es porque Él quiso, para alabanza de la gloria de su gracia. Él quiso mostrar su gloria, quiso mostrar su gracia, su misericordia. Quiso aliviar el sufrimiento de este hombre que estaba ahí postrado. En una ilustración de la situación en que el nacido de Adán se encuentra. Y el Señor no solo nos muestra ahí cuál era su prioridad, y a pesar de que le devuelve la salud física a este hombre, versículos más adelante, se nos muestra que la prioridad del Señor no era darle salud física. Dice versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La Biblia no dice si este hombre creyó o no creyó en Cristo como el Señor y el Salvador. La Biblia dice que Jesús ni siquiera le preguntó si crees. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él respondió cualquier cosa que no era respuesta de lo que le preguntaron. Y Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó, tomó su lecho y fue caminando. Ahora Jesús le encuentra y le dice, mira, no hay una conexión directa entre pecado y enfermedad, pero evidentemente la enfermedad es un recordatorio de que hemos pecado. Es un recordatorio de que hemos caído en Adán. Es un recordatorio de que hay un estado de maldición por causa de haber pecado contra Dios. No hay esa conexión de que porque hizo cierto pecado él quedó paralítico, pero sí hay una conexión con el hecho de que estamos en un mundo caído por causa del pecado del hombre. Y Jesús muestra su prioridad aquí y le dice, mira, has sido sanado, pero ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema no es que has estado tirado ahí sin poder levantarte 38 años y que nadie te podía ayudar. El hecho de que ya camines no quiere decir que se resolvió lo peor que te puede pasar. El peor problema que te puede pasar es que sigas tu vida en pecado y llegue el momento en que tengas que presentarte ante Dios y no estés vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Y el Cordero de Dios no haya lavado tus pecados con su sangre. Esa es la más grande y la más triste tragedia que puede ocurrirte. Es lo que le está diciendo Jesús aquí. Y está mostrando la prioridad de Jesús. No es dar solución a los problemas físicos de la gente. El Señor lo hace cuando así le place y cuando eso le trae mayor gloria. Pero esa no es la prioridad principal del Señor. El Señor está haciendo y llevando a cabo su plan. Y sin duda, Él llevó nuestras enfermedades. Sin duda, cualquier creyente que ha venido a Cristo y Cristo le ha dado vida eterna y Cristo no ha querido aquí en la tierra levantarlo de la silla de ruedas o curarlo de su cáncer o de cualquier enfermedad que pueda tener, sin duda en el cielo no va a tener una silla de ruedas que sea de oro y con incrustaciones de piedras preciosas. Allí en la gloria va a estar con un cuerpo semejante al de la gloria del Señor Jesucristo, donde no habrá más enfermedad, no habrá más llanto. Isaías, es verdad, llevó nuestras enfermedades. El problema es que su agenda no coincide con la agenda caprichosa de los hombres. Su agenda es distinta. Y en la gloria no habrá ningún enfermo. En la gloria no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Porque la creación está esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios. Y el Señor va a revertir toda esa maldición. Su prioridad es mostrar su gloria, para que puedas ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Su prioridad es mostrarte cuál es el mayor peligro. El mayor peligro no es que tu vida física termine. El mayor peligro no es que tu vida física se la pase aquí año tras año de enfermedad en enfermedad o de una enfermedad que no pueda ser superada y tengas que pasar todos los días de tu vida postrado. El mayor problema es que te llegue la muerte física y no hayas nacido de nuevo. Aquellos a quienes Cristo ha querido dar vida, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Después de mostrar su prioridad, el Señor hace una pregunta. La pregunta de Cristo. Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? Y el hombre responde, versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En realidad estaba describiendo la realidad de su situación. Imposible que él por sí mismo pudiera llegar al agua. Imposible que alguien humano pudiera ayudarlo a llegar al agua. Es verdad, esa era su situación. Y ante la pregunta, ¿quieres ser sano? Pues él responde, uno pudiera pensar, la respuesta debió haber sido, quiero ser sano o no quiero ser sano. Sin embargo, él describe la realidad de su situación y es una descripción de la realidad del hombre nacido de Adán. Señor, no estoy imposibilitado. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Yo no puedo, nadie me puede ayudar. Tus papás no te pueden ayudar con respecto a la salud de tu alma. Aquí el Señor habló de la salud física, pero Él ha dicho que lo más grave no es la salud de tu cuerpo, sino la salud de tu alma. Y ante la salud de tu alma, el Señor dice, ¿quieres ser sano? Y la realidad es, no hay nadie humano que pueda ayudarte para tener salud en tu alma. Tus padres no te pueden ayudar. El pastor de la iglesia, el sacerdote, los ritos, las ceremonias, todo eso es en verdad inútil. No te pueden ayudar. Y si Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Que Dios te dé el poder responder, quiero ser sano. Quiero ser sano. Damos gracias a Dios porque el Señor no espera precisamente, en el sentido espiritual, tampoco espera la mejor respuesta de nuestra parte. Porque estamos muertos y estamos imposibilitados de responder bien. Seguramente, muchas veces ante esa pregunta del Señor, respondimos también disparates peores que este. Todavía este hablaba de lo que era una realidad. Pero de pronto podemos responder cosas como, ¿salvo de qué? Pues yo tengo mi religión, pues yo cumplo, yo no necesito ser salvo de nada, yo estoy bien con el prójimo, yo no le hago mal a nadie, yo todos los domingos voy al culto, yo ya me bauticé, yo doy mi ofrenda o yo ayudo a los pobres, soy una buena persona. Está de moda hoy que la gente dice, no importa cuál sea tu religión, lo importante es que seas buena persona. No hay buenas personas. Y contestar de esa manera es un verdadero disparate. Pero damos gracias a Dios, porque el Señor no espera que respondamos correctamente. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor se apareció a Pablo, que físicamente no parecía estar en la miseria, pero espiritualmente estaba igual que esa multitud, muerto en delitos y pecados, ciego a la realidad. Y el Señor no esperó que él tuviera un pensamiento más correcto. El Señor le dijo, tú me eres instrumento elegido. El Señor lo tiró en el camino. El Señor, la puerta de las ovejas se puso delante de él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo le abrió sus ojos. Le hizo verle como aquel que es la propiciación por nuestros pecados. Y allí él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y sabe que Pablo se levantó de allí y no fue más Saulo de Tarso. Fue el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No depende de tu respuesta. Tal vez tu respuesta no es la más adecuada. Pero si el Señor ha puesto en ti sus ojos, Él va a hacer una obra de salvación. Dice después, después de la pregunta, lo último es la potestad de Cristo. El Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La Biblia dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El poder de Cristo es tal que creó todas las cosas. El poder de Cristo es tal que le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas. Y cuando fueron a sacarlo, en lugar de ver 600 litros de agua, había 600 litros del mejor vino que jamás habían probado. El poder de Cristo es tal que puede ver a Natanael y le puede ver hasta dentro del corazón. El poder de Cristo es tal que sabe todo lo que la mujer samaritana ha hecho. El poder de Cristo es tal que le puede decir al oficial del rey, ándate, tu hijo vive. Y es tal que le puede decir a este hombre de 38 años de estar enfermo, levántate, toma tu lecho y anda. Y es tal que después él dice en versículos más adelante, viene la hora cuando los que están, los muertos, escucharán su voz. Y él les va a dar vida. Y le va a dar vida a aquellos que él quiere. Así como él, dentro de esa multitud, quiso ir específicamente por ese paralítico, a pesar de quién era, es como Él ha venido dentro de la multitud y ha querido darnos vida. Tiene el poder para dar vida a quien Él quiere. Él es no solo el que da salud física. Eso fue asombroso. Fue más asombroso cuando dijo a Lázaro, ven fuera. Pero sabe, es más asombroso cuando aún muerto en delitos y pecados, cuando aún aborrecedor de Dios, Él se le revela y le da vida espiritual. Y ese es un milagro que va a perdurar por toda la eternidad. Si usted recibe salud física, si usted recibe prosperidad económica, eso no va a durar para siempre. Eso es de corta duración. La prioridad del Señor Jesucristo es dar salud a su alma. La prioridad del Señor Jesucristo es darle salvación. La prioridad del Señor Jesucristo es mostrarle su estado de miseria y mirar que usted necesita desesperadamente que Él le salve, que Él le dé salud a su alma, porque no hay cosa que usted pueda hacer por sí mismo, ni nadie humano que pueda ayudarle. Dice la Escritura con toda claridad, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y poder recordar constantemente, hermanos, que Dios nos haga mirar constantemente a Cristo a través de la Escritura. En medio de nuestras circunstancias, poder mirar a Cristo. Poder mirar quién es Él en las circunstancias difíciles que nosotros podemos enfrentar. Poder mirar a través de la Escritura qué es lo que Él dice, qué es lo que Él hace. Que podamos pasar de las mentiras de nuestro corazón engañoso, de las mentiras del diablo, pasando por la cruz de Cristo, a creer en las verdades de quién es Cristo. Él es la resurrección y la vida. Él es tu sustentador, Él es tu salvador, Él es tu sanador. El poder recordar las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. El poder recordar, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Él es la puerta, Él es el Dios de la casa de misericordia, Él es el que tiene el poder de sanar, si Él quiere hacerlo, y un día Él va a sanar toda aflicción de su pueblo. Pero Él tiene el poder de dar vida espiritual. Él tiene el poder de decir, tus pecados son perdonados. No solamente de sanar enfermedades, sino de decir, tus pecados te son perdonados, porque es la propiciación por nuestros pecados, dice la Escritura. Ven al Señor Jesucristo, mira al Señor Jesucristo. No sabemos si ese hombre llegó a creer en el Señor, pero el Señor sí le advirtió. Lo más grandioso no es que has podido caminar. Y lo peor que te puede pasar no fueron esos 38 años. Lo peor que te puede pasar es una eternidad sin Dios. Una eternidad experimentando la ira de Dios. Ven al Señor Jesucristo. Amén.